En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, estamos el lunes 3 de marzo en Directo al Grano en Radio Agricultura y vamos a conversar con nuestro panel de destacados economistas. Están con nosotros Elisa Cabezón de Pivote, está también con nosotros José Luis Jara de Activa Pyme y Bettina Hortz de Libertad de Desarrollo. Así que vamos a tener una conversación de principalmente de economía y cosas que también vamos a conversar de lo que está pasando en la política y de lo que está pasando en nuestro país en este inicio, ¿no? Este super lunes, dicen algunos, aunque parece que no fue tan dramático la partida del superlunes, ¿no? Parece que el verdadero superlunes es el próximo lunes, ¿eh? Cuando ya no hay margen para ordenar las reuniones. No, ya, partió todo el próximo lunes. Pero hasta ahora, un ordenado primer lunes de marzo. Bueno, la primera noticia, tenemos IMASEC, ¿no? Tenemos el IMASEC de enero. Y me parece que 2,5% a comparación del año anterior. Y finalmente es un IMSEC positivo, ¿no? Bueno, vamos a ver bien en cómo se traduce. Aquí tenemos nuestros expertos, 2,5, porque dicen algunos está en la línea con la expectativa, o sea, claro, expectativas que no son muy altas, ¿no? Estamos hablando de un 2,5% en un solo mes, el mes de enero, pero si uno mira en 12 meses, habla que seguimos en esta lógica. Quizá la euforia de diciembre y la sorpresa de diciembre pasa un poco, volvemos al nivel normal de estar en torno al 2, al 2,5, por ahí anda el crecimiento del país. No sé, si uno lo compara con el mes o los 12 meses anteriores, ¿cómo viene? ¿Cómo leemos este número, Bettina Hortz?
Ay, bueno, ya arrancando el año laboral, ¿no es cierto? Ahora en marzo y el año escolar. Como bien tú dices, el IMASEC que se entregó hoy día del mes de enero estaba dentro de la expectativa, pareciera ser más bien el rango más de la mitad para abajo de las expectativas, pero dentro de lo que se esperaba, pero dentro de un contexto de una economía que ingrese a una tasa muy mediocre, ¿no? Que es lo que también veníamos conversando ya hace muchos meses. Y la verdad que esto no cambia mucho. También la semana pasada tuvimos cifras de empleo. Hubo una buena noticia en cuanto a que hubo una leve baja de la tasa de informalidad en el empleo, pero como todas estas cosas, uno no puede quedarse con el último dato, no puede quedarse con la última impresión, sino que más bien ver la tendencia más de mediano plazo de los últimos meses, la información que se ha venido dando, y ahí no hay nada nuevo, nada positivo, nada que permita pensar que va a haber un salto hacia adelante en materia económica, en materia de empleo en los próximos meses y en los próximos años, ¿no es cierto? Ahora que muchos retoman la actividad legislativa, hablan de los proyectos que hay que sacar y se habla de los proyectos que agilicen la actividad económica, reducir la permisología, apurar la entrega de permisos sectoriales desde el Estado al sector privado para que pueda operar. Pero la verdad que yo en el fondo no veo cosas que realmente vayan a cambiar el escenario. Acá las proyecciones de crecimiento de la economía hace mucho tiempo, que ya están pegadas cerca del 2% para los próximos 10 años más o menos. Yo sé que estos modelos son muy largos, por lo cual es muy difícil anticipar de acá a 10 años, pero las expectativas son que nuestra tasa de crecimiento está estancada en un 2%, que eso es crecimiento nulo a tasa de del ingreso por habitante en nuestro país. Entonces, el panorama no se ve bueno y tampoco no veo que estemos haciendo cosas distintas.
Que vayan a cambiar eso,
que haya un giro. No lo veo ni en el discurso político, no lo veo ni en la economía, y tampoco en la economía internacional, ¿no es cierto? Porque nosotros somos un país pequeño, abierto al mundo, obviamente que nos afecta lo que pasa en otros países, y cuando vemos las discusiones en Estados Unidos.
Vamos a llegar a Trump, vamos a llegar al efecto Trump, ¿no? En la economía disruptivo, ¿no? Un efecto que para efectos de los Estados Unidos, para efectos del propio presidente, sí, la servía, pero ya vamos a hablar del efecto Trump. Pero si uno mira a 12 meses, ¿no? El IMASEC, pues es verdad, mirar mes a mes, pero si uno mira a 12 meses, me parece 2,3%. Es el consolidado de un año, ¿no? Lo que habla de que si uno mira el vaso medio lleno, bueno, no se ven malas noticias, ¿no? No se ve que estemos entrando en una crisis ni que estemos bajando, pero nos quedamos ahí, ¿no? Como en una confortable mediocridad, ¿no? Porque con 2%, claro, con 2% no hay recursos para satisfacer demandas sociales, no hay mejoras sustanciales de la calidad de vida de las personas, con un 2% de crecimiento no alcanza. José Luis Jara.
¿Qué tal? Buenos días a todos por allá. Oye, efectivamente, bueno, la actividad, como lo decía Betina, no es muy atractiva. Si miramos lo que fue el mismo mes del año anterior, también se creció un 2,5%. Yo estaba mirando las cifras que publicó Betina esta mañana y efectivamente uno pudiese decir, mirando el vaso medio lleno, que si miramos el IMASEC desestacionalizado, ¿no es cierto?, vemos que tiene una tendencia positiva que arranca desde noviembre a la fecha. Pero este 2,5% lo único que da cuenta que seguimos en una economía que, como ya se ha indicado, está relativamente estancada. ¿Cuáles son las preocupaciones, no es cierto, que hay que tener presente? Yo primero voy a destacar lo positivo. Claro, tuvimos un buen crecimiento del comercio en el mes, lo veníamos conversando en algunos programas anteriores. Dicen que los argentinos, no es cierto, han empujado mucho el comercio.
Cosa hay un
que
factor,
digamos, el turismo, no es cierto, que también empujó bien la cuenta de servicios, y eso ha dado cuenta de la mayor actividad en ese rubro. El tema industrial también tuvo un buen desempeño, pero seguimos estando en una situación de una economía que no logra dar el salto, porque seguimos teniendo problemas, ¿no es cierto?, con el desempleo. Ya lo anticipábamos también, un 8%, claro, una súper buena noticia, pero el dato del desempleo tiene de bueno y de malo. Tuvimos, ¿no es cierto?, una rebaja respecto del año anterior, se ha creado, ¿no es cierto?, una suerte de rebaja de la del mercado laboral informal, lo cual es positivo. Pero sí que vamos teniendo una fuerte brecha, ¿no es cierto?, en lo que ha sido el desempleo hombres y mujeres. Recordemos que hoy día está en 9,1%, lo cual es una cifra muy alta. Seguimos teniendo más de 819.000 personas en total desempleadas. No hemos logrado recuperar, ¿no es cierto?, las cifras de empleo prepandemia. Y eso da cuenta con este bajo crecimiento que exhibe la economía. La economía no es capaz de crecer a tasas que permitan, ¿no es cierto?, recuperar los empleos perdidos por la pandemia y que adicionalmente vaya absorbiendo de buena forma el crecimiento del mercado laboral. Y por último, ¿no es cierto?, un tema a tener en consideración también, y esto es una mirada un poco más microeconómica, por decirlo de alguna manera. Si analizamos lo que sucede hoy día, las empresas, ¿no es cierto?, siguen enfrentando dificultades, por ejemplo, para acceder al financiamiento. Las empresas en Chile, parte importante de su el crecimiento está apalancado en acceso al financiamiento. El financiamiento sigue estando, ¿no es cierto?, restrictivo, porque hay mucha incertidumbre en el mercado, y también, ¿no es cierto?, las perspectivas de inflación que siguen altas hacen que el Banco Central tenga, ¿no es cierto?, una pausa importante, lo que sea la rebaja de la tasa de pérdida monetaria, y eso entonces sigue teniendo el crédito para las empresas relativamente caro. Bajo ese escenario, una buena noticia, un IMASEC positivo, pero no está para descorchar champaña ni brindar.
Así es, ¿no? Ya habíamos tenido, bueno, no recuerdo, el enero, el inicio del 2024 fue parecido, no fue un tan buen año económico finalmente, crecimos un 2,4%, si no me equivoco, ¿no? Por ahí anduvo el 24, uno apunta a que este año va a ser similar. Eso es lo que nos dice hasta aquí el mes de enero, ¿no? El riesgo siempre de mirar mes a mes. Pero por otro lado, y lo pongo sobre la mesa también, algo están mirando, porque miraba hoy día en el diario Mercurio, viene el IMCE, ¿no? El índice de confianza empresarial, marca optimismo por primera vez desde febrero del 2022. Es decir, desde antes, que por primera vez en el gobierno del presidente Gabriel Boric marca cierto optimismo. Entonces uno dice, ¿a qué se debe eso, no? Porque ¿cuáles son las cifras o qué están mirando aquellos que llevan el pulso de la inversión, llevan el pulso de la economía, que están apostando por un optimismo que no existió en los tres años anteriores? Elisa Cabezón.
Sí, bueno, primero, recuperando lo que dice José Luis y la Betina, un 2,3% de crecimiento anual en el IMASEC son buenas, dado el escenario que estamos con un crecimiento mediocre. Es como decir, estamos jugando un buen partido en la Liga B o en la Liga C. Sí, estamos jugando un buen partido en enero, pero una liga mala de mediocridad. Entonces, el crecimiento bajo en Chile sigue estando. Y un segundo tema es también ver cómo esto habla con el tema de la inflación. Porque el mejor escenario tiene un buen crecimiento con los precios controlados. y los precios controlados todavía no todavía eso no ocurre. El IPC está subiendo harto mes a mes, todavía no estamos en la meta, dentro de la meta inflacionaria entre 2 y 4%, entonces eso tampoco es una buena noticia. Eso implica que todavía la economía está sobrecalentada, y está sobrecalentada y eso puede estar estimulando la economía que se refleja en el IMASEC por varios factores detrás. Uno de ellos puede ser el sobregasto en el presupuesto fiscal, pone varios factores. Entonces, ojo con eso. Siempre el IMASEC hay que verlo también con los datos de la inflación. Y bueno, respecto a la confianza empresarial, sí es bien notable que primera vez un índice de confianza puede haber miles de factores que pueden estar detrás. Tal vez que finalmente se aprobó una reforma de pensiones que lleva más de 10 años con incertidumbre y ahora ya hay incertidumbre sobre eso, puede dar un poco de confianza a los empresarios. Tal vez que ya viene un año electoral con nuevas propuestas, donde se está escuchando, yo creo que el discurso del crecimiento está escuchando más. El discurso del crecimiento se escucha mucho más este año que hace 4 años, y también el discurso de la responsabilidad fiscal está mucho más presente. Y eso no se veía en hace poco. Entonces, puede ver que están viendo algunos ciertos vientos favorables para el país, y hay que mantenerse optimista con eso.
Bueno, esos ciertos vientos, no es que es verdad, el cambio de discurso, si uno agarra el diario o cualquier registro de la conversación política de hace 4 años, o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos conversando hoy día, ¿no? O sea, este gobierno llegó a subir los impuestos y hoy día tenemos a Mario Marcel que está pensando en bajar los impuestos. Dice y reconoce que la única manera de volver a crecer, que hay inversiones, es bajarle los impuestos corporativos a las empresas. Hay un choque de experiencia, ¿no? De estos 3 malos años y de un estancamiento que lleva más de una década, ¿no? En materia económica. ¿Qué está pasando la cuenta? ¿Qué ha provocado un cambio en la mirada? Incluso los ciudadanos dicen, sí, si hay que bajar los impuestos para que se reactive el empleo y para que se reactive la economía, hay que bajar los impuestos y hay que hacerlo ahora, ¿no? Y no solo esperar, porque va a estar en el discurso de los candidatos presidenciales, sin duda, ¿no? Pero yo creo que parte de ese optimismo, y quiero ponerlo como un factor, si uno mira siempre el último año de Michelle Bachelet, cuando ya la elección presidencial apuntaba que iba a haber un cambio de gobierno, también hubo una mejora económica, ¿no? Una mejora respecto de la percepción, ¿no? Estamos hablando que, bueno, aquí hay 3 economistas destacados, no vamos a decir que la percepción juega un rol muy importante en la economía, ¿no? Si la gente cree que las cosas van a ir bien, invierte, se atreve. Si la gente cree que las cosas van a ir mal, no lo hace, ¿no? Resguarda sus inversiones, se protege, no contrata. Bettina Hortus.
Bueno, sin duda que hay una mejor expectativa empresarial ayuda, ¿no? Pero es un mes, es una muestra. Acá de nuevo, no nos quedemos en la última media hora, en los últimos 10 minutos de la película, veamos la película entera. Y si bien efectivamente este gobierno que ya enfrenta su 4º año, en general no ha hecho todo lo que puso en su programa de gobierno, que dicho sea de paso, ningún gobierno hace eso. Acá mucho se habla de que este gobierno no ha logrado hacer su programa de gobierno.
No hizo nada.
Yo ahí discrepo, Gonzalo. Yo ahí discrepo, porque la gente dice que muchos piensan que analizan este gobierno como que un paréntesis, que no hubo mayores cambios y que vamos a retomar de donde se dejó el 11 de marzo del 2022. Y yo discrepo de eso. ¿Por qué? ¿Este gobierno cómo va a terminar? Supongamos que este año no va a haber grandes cambios, ¿no es cierto? Con una constitución que se reforma con 4/7 de mayoría en el Congreso, versus los 2/3 que teníamos antes, una constitución más debilitada. Con un déficit fiscal y con unas cifras fiscales y con una desconfianza en la construcción de cifras fiscales que nunca hayamos visto en nuestro país. Con un nivel de la deuda pública bastante más alta de la que este gobierno ha ido admitiendo
eso,
de que iba a alcanzar.
Esa es parte de la mala gestión, digamos.
No, parte de la mala gestión, pero por eso te digo, cuando dice...
No.
Ok, vamos
este
a un...
gobierno lo que quería era una reforma.
Perfecto,
que
vamos entonces a la reforma del Congreso. Un sistema de pensiones, como dijo el ministro Marcel, mixto, que tiene un componente reparto y un componente capital individual. Algo que hace 4 años atrás jamás pensamos que sectores de centro-derecha iban a apoyar. Apoyaron un sistema con un componente
de
reparto.
Perdón, hace 4 años votaron eso.
Eso, pero no fue proyecto de ley. Efectivamente, fue muy mal proyecto de ley.
No, está bien, puede ser malo.
Fue malo en ese momento.
Pero
cómo deja. Entonces, cuando uno dice que este gobierno es un paréntesis, no es un paréntesis. Vámonos a salud. Vámonos a salud, ¿qué ha pasado? ¿No es cierto? Se ha ido por la implementación de los fallos de la Corte Suprema, por la forma como se enfrentó esa reforma legal. Efectivamente, hoy día tenemos un sistema de salud privado debilitado, ¿no es cierto? Entonces, que tampoco no ha ido en el contraste con un sistema estatal. Entonces, lo único que yo voy es, y volviendo al tema económico, ¿está bien que mejoren la expectativa? Parece razonable que mejore la expectativa. Esto fue la cifra de un mes, hay que ver lo que pasa acá para adelante, porque cuando uno es de acá para adelante, la verdad es que uno quisiera ver buenas noticias más contundentes y sobre todo un proyecto político para los próximos 4 años después post-elección presidencial que permita efectivamente hacerse cargo de la mala situación económica y de las malas reformas que va a llegar a administrar ese gobierno después de este gobierno.
No, sin duda, ¿no? Hay una expectativa, y a eso me refería yo, hay una expectativa de cambio político, ¿no? Que no está garantizado, no está garantizado. Pero sí, es lo que los empresarios van leyendo, y decirle, bueno, este gobierno ya está en su etapa final, que a partir de la próxima semana ya le queda un año, se va, ¿no? Y por lo tanto, como siempre, para aquellos que invierten, no están pensando en los próximos 6 meses, no están pensando en los próximos 2, 3, 4 años, al menos, ¿no? Y ahí, dentro de eso, empieza a aparecer ese factor de que no va a estar el mismo gobierno, va a haber otro gobierno. ¿Y cuál es el discurso dominante hoy día? Es de bajar los impuestos a las empresas. Es de que haya responsabilidad fiscal. Uno podría decir, sí, ese es el discurso dominante, pero este gobierno no lo hace. Bueno, te doy el punto. No lo hace, no ha sido responsable fiscalmente, no ha logrado que volvamos a crecer, pero el discurso que se está instalando y de los candidatos que vengan, yo creo que va a ir por eso, ¿no? Va a ir por ese lado, va a ir por el lado de apostar por cambios que no aseguren volver a una senda de crecimiento muy por sobre el 2%. José Luis Jara.
Mira, yo creo que en materia de expectativas en economía, efectivamente, tiene que ver con la percepción que los agentes del mercado, y para hablarlo en simple, empresas, empresarios, consumidores, ¿no es cierto?, ven cómo va a ser su devenir en lo que a su beneficio corresponde. Y desde ese punto de vista, probablemente las expectativas tienen que ver precisamente con algo que de alguna manera se vislumbra desde el punto de vista de que el cambio del ciclo político favorece una mayor estabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando asumió este gobierno y la campaña que hizo, iba a ser un gobierno transformador, con modificaciones, ¿no es cierto?, del orden institucional, en lo político, en lo económico y en lo social, de una prácticamente una revolución, en el sentido de cambios muy radicales. Nada de eso ocurrió. Y desde el punto de vista de ir despejando ciertos temas, el tema constitucional, después de pasar por 2 fallidas proyectos constitucionales, de alguna manera tiene una gran preocupación y genera expectativas muy negativas ante la incertidumbre. Yo creo que eso se despejó y eso ha tenido un tremendo impacto positivo en la población. Salió del tema de la discusión y tampoco lo hemos escuchado los candidatos o los precandidatos presidenciales, por ejemplo, el tema constitucional, lo cual a mí me parece muy bien porque es un tema que genera mucha incertidumbre. El segundo aspecto dice relación con cuáles son las prioridades que hoy día, ¿no es cierto?, requiere una nueva administración. Y probablemente están todos los precandidatos hablando, ¿no es cierto?, en aspectos que son muy sensibles para la población, como son, primero, la seguridad, que dicho sea paso, el costo que tiene la inseguridad, la delincuencia en la economía, tanto a nivel macro como a nivel micro, es muy relevante. Y eso también probablemente hoy día un potencial nuevo gobierno que le ponga foco al tema de la crisis de seguridad generan ciertas expectativas positivas. Y por último, probablemente también se estima que lo que puede suceder en materia de una nueva administración, aun cuando éste pudiese tener no necesariamente un sesgo de izquierda, un sesgo de centro izquierda, va a tener focos en temas de crecimiento y probablemente, como decía Betina, hay que preocuparse de ordenar las cuentas fiscales, que sí sigue siendo un tema bien relevante para cualquiera que sea la administración que asuma, porque tiene, entre otros efectos, ¿no es cierto?, no solamente el cuestionamiento respecto de la rigurosidad de la política fiscal y el balance estructural que se pueda estar llevando, sino que pone en serio tela de juicio la credibilidad del país. ¿Y en qué se traduce eso? Por ejemplo, en lo que puede ser una clasificación de riesgo país ante ciertas dudas que puedan tener, ¿no es cierto?, nuestras cuentas fiscales.
Así es, ¿no? De las cuentas fiscales, de lo que pasó durante el verano, ¿no? Porque pasó en febrero, algunos sienten que no ha pasado, pero que fue muy grave, ¿no? Que se contrataron los errores respecto a la directora de presupuesto, las dudas respecto de la ejecución presupuestaria, y una sensación, ¿no? Y una sensación muy fuerte de que estábamos muy lejos de la responsabilidad fiscal, ¿no? Nos empezamos a enterar de cosas, de los traspasos de Corfo en el fondo, de cómo este gobierno ha rajuñado los ahorros del país, ha pedido préstamo, todo para poder, sin bajar el gasto, sino que al revés, subiendo el gasto fiscal, lo que ha tenido un efecto negativo en la economía. Vamos a una pausa, volvemos con ese tema, ¿no? Y le vamos a preguntar a Elisa Cabezón de ese tema, de cómo las dudas que quedaron en torno a la responsabilidad fiscal, ¿no? Y al manejo de la dupla Marcel y Javiera, la directora de presupuesto. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Se inauguraron 3 nuevas cámaras de teledetección y localización de incendios forestales en el mirador Sky Costanera con tecnología de inteligencia artificial. Estas cámaras brindarán visibilidad a un 75% de la cuenca de Santiago, cubriendo unas 30.000 hectáreas, y permitirán detectar incendios de manera temprana, mejorando la respuesta de CONAF. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó la importancia de esta tecnología para la seguridad, especialmente en un contexto de aumento de incendios en la región metropolitana. Además, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana para prevenir estos siniestros. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Destacado economista Elisa Cabezón de Pivote, Bettina Hortz de Libertad de Desarrollo, José Luis Jara de Activa Pyme, ¿no? Y estamos conversando sobre, bueno, el manejo económico, estamos hablando con las cifras del IMASEC, pero también cosas que pasaron durante febrero, ¿no? Que fuimos conociendo realmente la verdad o el lado menos conocido de las finanzas públicas, ¿no? Porque uno siempre ve, mira los ingresos, mira los gastos, y si hay un problema. Y después vimos cómo gastos que no eran permanentes se transformaron en gasto corriente, ingresos que no eran permanentes se transformaron en gasto corriente, y cómo también nos hemos endeudado y cómo hemos ocupado los recursos de Corfo. Entonces, estamos viviendo un momento de estrechez económica, incluso en un aparato público, ¿no? En un gobierno que ha hecho varias cosas, pero una que no ha hecho es apretarse el cinturón. Elisa Cabezón.
Sí, mira, lo que ocurrió durante el año 2023-2024 fue que en años sin crisis, en un año normal, usamos recursos extraordinarios para financiar gasto corriente, gasto permanente, recursos que debieron haber ido para fortalecer el ahorro. En Chile tiene la regla fiscal de que en momentos buenos, la plata extraordinaria se ahorra para usarla en los momentos malos de crisis. Y acá, ¿qué se hizo? Se justo al revés. En un momento estable, sin crisis, usamos recursos extraordinarios para financiar el gasto permanente. ¿Y cuáles fueron esos recursos extraordinarios que tuvimos que usar? Primero, el FES. El FES es una cuenta de ahorro. Y se tuvo que sacar cuentas de ahorro para financiar el presupuesto fiscal del año 2023. Y en el año 2024 se usó como recursos ese traspaso de Corfo, que eran excedentes extraordinarios del litio, por esos precios históricos muy altos que vivimos en el año 2022-2023. En vez de esa plata irse para el FES, para el ahorro, se usó en gasto. Entonces, ¿eso qué te demuestra? Te demuestra que en Chile ya estamos en un estado en que estamos gastando sobre nuestras capacidades. Y esto, para ser justo, no comenzó en este gobierno. Esto arrastra varios años atrás. Yo te diría que desde el año 2007-2008, cuando uno ve las cifras, Chile está gastando más de lo que recauda de sus ingresos. Eso se ve en que hemos tenido continuamente, salvo un par de años de excepciones, déficit fiscal. Y la deuda pasó de ser cerca de 3,2 puntos del PIB en el año 2007 a una deuda de 42.
Claro,
con la pandemia entre medio.
Que tuvo que hacer un terremoto
pandemia. Pero entonces, también en años normales sigue aumentando la deuda. Y en estos dos años que han sido normales sigue aumentando. Entonces yo creo que es bueno, Gonzalo, yo creo que es muy buena noticia que de hace dos semanas la gente se haya escandalizado con el traspaso del Corfo. Fue un traspaso legal, yo no tengo duda. El Corfo forma parte del presupuesto fiscal. No es una empresa autónoma. No, fue un traspaso legal. No hubo nada en eso. Lo que llamó la atención es usar recursos extraordinarios para tiempos normales. Y yo creo que fue bueno que la gente se haya escandalizado, porque te refleja que ya es hora de hacer ajustes en el gasto fiscal para volver a tener una responsabilidad de las cuentas fiscales para el país. Y también lo otro que hay que llamar la atención es que no está bien que la DIPRES, la directora de presupuesto, el ministro de Hacienda, sobreestimen los ingresos del país, los ingresos fiscales, al inicio, cuando se negocia el presupuesto fiscal. Porque ahí lo que se hace es que no se transparenta o no es honesto con que Chile tiene que bajar el gasto fiscal. Si tú sobreestimas los ingresos, ¿qué hace una familia? Gasta más. Entonces, no es bueno sobreestimar. Yo creo que hay que ser más conservadores, ajustar los modelos de la DIPRES y reflejar la realidad del país. Que los ingresos fiscales son menores de lo que se cree, y con eso uno ajusta el presupuesto fiscal del año a lo que corresponde.
Bueno, se le está pidiendo un ajuste extraordinario de 1.500 millones de dólares al gobierno. Me parece que el gobierno ya no ha dicho nada. Parece que no lo va a poder cumplir. Está tratando de ver cómo hace el primer ajuste, el que se comprometió el gobierno, el que se comprometió el ministro Marcel para que le aprobaran el presupuesto de 600 millones de dólares. Y le ha costado hacer el de 600, no ve cómo hacer el de 1.500, menos aún en un año electoral. Pero ¿qué tan dañado quedó la credibilidad de la dupla Marcel Martínez, ¿no? La Hacienda y la directora de presupuesto en su relación con el Congreso, pensando en que la diferencia entre lo que se proyectó como déficit estructural y lo que finalmente ocurrió fueron de casi 4.000 millones de dólares? Entonces es un error gigantesco, no es una magnitud, y que además ese error significó un daño en las cuentas fiscales, y algo que mencionaban acá, ¿no? Él mencionó, José Luis, una pérdida de credibilidad también de las cifras del país, ¿no? Porque eso no pasó desapercibido para las agencias clasificadoras de deuda, ¿no? No pasó desapercibido, pusieron esa atención. Mira que en Chile, que eran muy confiables los datos, pues ahora se equivocaron, ¿no? Bueno, una vez error, pero están encima, dice, no va a haber una segunda vez, porque Bettina Holtz.
Bueno, efectivamente, está muy en tela de juicio la credibilidad de las cifras de la DIPRES. Pero yo acá creo que también hay que apuntar la responsabilidad a otros sectores. Porque la verdad es que hace mucho tiempo que se venía diciendo la situación fiscal, que estaba diciendo que el gobierno iba a cerrar el año 2024. Había fuerte crítica de que eso no se iba a cumplir. Se puso mucha duda respecto de eso, y el mundo político no lo acogió. Cuando se aprobó la reforma de pensiones se dijo, acá tenemos un problema fiscal, esta reforma de pensiones lo que hace es agravar el problema fiscal, y así fue. Y en vez de esperarse un poco más y esperar cómo cerrar el cierre del año 2024, se decidió aprobar una reforma fiscal contra viento y marea, a matacaballo en el Congreso, que probablemente no se hubiese aprobado de haber sabido las cifras fiscales que iban a salir 3-4 días después. El Consejo Fiscal Autónomo, cuando revisó la reforma previsional, alertó el impacto fiscal, dijo, sugirió ciertas reformas que se debían incorporar, no se incorporaron, a pesar de ello, igual se aprobaron con el beneplácito de amplios sectores. Entonces, acá el problema fiscal es un problema compartido. Y como bien decía Elisa, acá hay un tema que surge desde el año 2008-2009, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tuvimos la pandemia, ¿no es cierto?, hubo un crecimiento del gasto gigantesco a través de el ingreso familiar de emergencia, el IFE famoso, ¿no es cierto? Pero eso fue un programa que se acabó al año siguiente. Se creó ese programa y se acabó. Fue transitorio. Cuando fue el año 2008-2009, la crisis asiática, la crisis subprime, ¿no es cierto? Ahí el gasto público aumentó entre el 15% y el 20% del gasto fiscal. Y ese gasto fiscal nunca más bajó. En el fondo, lo que se dijo que iba a ser un shock transitorio para enfrentar una crisis, mantuvo el nivel alto y así siguió creciendo. Entonces,
empezaron la lógica de los bonos que se transformaron en algo permanente, y que hoy día, bueno, ya el bono marzo, ya no se llama bono marzo, porque es un bono,
pero ahora, lo que efectivamente uno tiene que ver, cuáles son las composiciones de la política social que hay que mantener. Yo creo que en muchos casos los bonos son una buena política social, pero hay muchos otros proyectos que hay que ir reduciendo. Entonces, cuando hoy día se dice, es que no hay espacio para reducir gasto, bueno, eso es una falta, una irresponsabilidad política tremenda, porque acá la plata del Fondo de Estabilización Económica y Social, por ejemplo, ya estamos hoy día en los niveles más bajos desde que se creó. Entonces, todas las cifras apuntan hacia eso, y yo creo que acá el mundo político ha sido, ha mirado para el lado, o incluso no ha querido escuchar. Acá tenemos un problema con las empresas estatales, que también, cuando lo sumamos, la deuda del gobierno central, más de las empresas públicas, llegamos a niveles muy superiores de lo que hoy día hablamos del 40%, no tengo la cifra acá, pero es bastante más alta. Hoy día tenemos un problema de manejo de las empresas estatales, que están muy endeudadas, ¿no es cierto? Y eso también como que pasa un poco desapercibido. Entonces acá el maquillaje que estamos teniendo en materia fiscal es tremendo. Se ha anunciado con tiempo, en forma independiente, sí. La política lo ha querido ver, no. Y ese es parte del problema también.
Nunca hay un factor que explique todo lo que está pasando, ni en la realidad, ni en la economía, ¿no? Ni en la política, ni en lo social. Nunca hay un factor, pero que aquí hay un factor, sí, que me gustaría destacarlo, ¿no? Como uno de los que ha colaborado, contribuye a esto, es de que esas fechas que menciona Elisa y Bettina, ¿no? Respecto como el inicio de una, de que las cuentas fiscales o el gasto aumentó por sobre lo coincide mucho con el freno de la economía, ¿no? Sí. Con que dejamos de crecer. Porque a los años anteriores, claro, a tener superávit cuando el país crecía al 5, al 6%, al 4%, todos los años, tener superávit estructural nos parecía, pero hoy día la discusión política, y dramáticamente lo vimos respecto a la reforma de pensiones, fue una discusión no ideal, ¿no? Fue una discusión dentro de la realidad que hay de un país que ya está sobreendeudado, que no tiene nuevos ingresos, que no crece y que necesita hacerse cargo de demandas sociales. Entonces fue una discusión súper compleja, súper presionada, no, no ideal. Y eso mismo empieza a traducir en cómo finalmente los gobiernos asumen esto, ¿no? Y quería preguntarle a José Luis Jara, porque yo vuelvo, no soy especialista, no soy economista, ¿no? Pero este gobierno prometió una reforma tributaria, ¿no? Una reforma tributaria para recaudar, si no me equivoco, eran 12.000 millones de dólares extras, ¿no? Para poder implementar el 50% de su plan de gobierno. Claro, algunos dicen, no ha podido implementar todo su plan de gobierno, pero cuando uno mira lo que ha gastado por sobre, presionando el déficit fiscal, ¿no? Y gastando recursos extraordinarios, ve que son 3.500 millones de dólares por aquí, son 4.000 por allá, son más deuda. Parece que este gobierno finalmente, a pesar de que se le rechazó la reforma tributaria, terminó gastándose esos recursos. José Luis Jara.
Bien, en primer lugar, hacer presente que el tema de las reformas tributarias, ya que estamos recordando la historia económica reciente, hay que recordar que la reforma tributaria de Michelle Bachelet también prometió un porcentaje de recaudación respecto del PIB, que tampoco se cumplió. Yo diría que ahí vino el primer golpe fuerte desde el punto de vista de una reforma que hizo un cambio muy sustancial en lo que era la estructura tributaria del país y pegó muy fuerte en lo que al crecimiento económico le significó. Yo diría que ahí se marca un hito en términos de lo que fue el proceso de menor crecimiento que exhibió la economía y todos los costos que implicó esa reforma tributaria. Ahora bien, yo creo que el principal problema, y sacando de lado, ¿no es cierto?, las crisis económicas y la pandemia, efectivamente, yo lo comentábamos en el programa de la semana pasada, si uno analiza las cifras, el déficit de presupuesto, tanto a nivel efectivo como estructural, viene ya hace varios años. De repente hay que sincerar las cosas. Nosotros hace mucho rato que dejamos de tener, ¿no es cierto?, balance cero y mucho menos superávit. Llevamos muchos años de déficit y deberíamos hablar de que en el último tiempo llevamos un déficit estructural. ¿Te fijas? De hecho, las proyecciones que se están haciendo para los próximos años del balance estructural dan cuenta de un déficit, y la problemática es que ese déficit, ¿no es cierto?, que ya se proyecta, le pone la carga muy difícil a la nueva administración para establecer sus metas, y ni siquiera vamos a hablar de metas de superávit, vamos a hablar de metas de déficit. Ojalá que sea más chico el déficit que puedan gestionar. Y ese punto de vista es un tremendo problema. Ahora bien, yo creo que efectivamente, y Bettina lo levantaba, el gobierno presenta un presupuesto donde sus principales deficiencias han estado, ¿no es cierto?, en las proyecciones de ingresos. Pero hay que recordar que es el Congreso el que aprueba el gasto. Y yo creo que se ha hecho poco análisis respecto de las partidas de gasto, entendiendo cuáles son las prioridades de la población. Y hemos tenido, ¿no es cierto?, en discusión problemáticas de gasto, ¿no es cierto?, que son cuestionables desde el punto de vista de la eficiencia del gasto, del impacto en el beneficio social que tienen esos gastos, y yo creo que ahí hemos trabajado poco. Efectivamente, seguimos gastando como si el país tuviera, primero, ahorros que ya dejó de tener, y segundo, como si tuviera la capacidad de recaudación que teníamos en antaño. Y ese escenario, ¿no es cierto?, es responsabilidad también de quienes autorizan las partidas de gasto. Hemos conversado de que muchos de los gastos están amarrados a leyes de la República, y por lo tanto, desde ese punto de vista, cualquier modificación pasa por un acuerdo transversal desde el punto de vista de todos los sectores políticos. Y ahí, obviamente, se producen conflictos de intereses, porque tal como ya lo hemos mencionado, hay que hacer presente que muchos senadores, muchos diputados comprometen ciertos votos para ciertos proyectos de ley en función de que, a su vez, el Ejecutivo autorice ciertos proyectos que financian a sus regiones o a sus grupos de interés. Y, por tanto, tenemos ahí una muy mala práctica sobre la cual se hace muy difícil pensar en un nuevo acuerdo respecto de lo que puede hacer un presupuesto. La nueva administración que asuma el próximo año tiene, desde el punto de vista fiscal, desafíos muy importantes y muy complejos que abordar, porque lamentablemente las proyecciones de crecimiento, que son las que generan la recaudación de impuestos, ya sea IVA o impuesto a la renta para los próximos años, no dan cuenta de que cambie, que sea un escenario muy distinto al que hemos vivido en estos 4 años.
Así es, no se nota esa estrechez cuando uno mira lo activo que está el Servicio de Impuestos Internos persiguiendo el cumplimiento, ¿no? Y está bien que lo haga, ¿eh?, pero está muy activo, está ahí preocupado de las boletas, de todas las boletas, hasta las boletas de la señora que vende palmera en la feria, todas, o sea, porque ya estamos de acuerdo que la instrucción es de que aquí no se puede arrancar nada, porque estamos en una situación de estrechez económica muy, muy, muy dura. Y bueno, está bien que se exija el cumplimiento a todos, pues, igualdad ante la ley, ¿no?, que todos cumplan la ley, que todos den boleta, que todos cumplan, pero refleja también, y va a topar con eso, ¿no?, un país que tiene una economía informal que estaba creciendo, ¿no? Y ahora la vamos a tratar de achicar a través de esto, ¿no? Teníamos una economía informal muy fuerte, no solamente de empleo informal, sino también de economía informal, y ahora, bueno, la corrección que está haciendo el Impuesto Interno tiene que ver con eso, con la necesidad de nuevos recursos. Vamos a una pausa, volvemos a conversar con nuestro panel aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en directo al Gran Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grover Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Bueno, estamos conversando sobre la situación en las finanzas públicas, que decían, bueno, hay un cierto optimismo, hay un fin de ciclo, hay una mirada de unas cifras positivas o que se puede mirar de manera positiva, pero donde sí hay consenso es la preocupación respecto de el funcionamiento de las finanzas públicas, ¿no? No solo por la credibilidad de las cifras, no solo por los errores, sino porque tenemos un Estado y un gobierno que ha alentado el gastar muy por sobre los ingresos. Eso es. Y eso, en cualquier familia, sabe que eso va mal, ¿no? Eso hay un minuto en que no da más. ¿Por qué? Porque no me van a prestar más plata, porque las tarjetas se van a reventar, porque va a llegar un momento de colapso. Eso es inevitable, cuando tú gastas permanentemente más de lo que te ingresa. Bueno, se empieza a hacer la comparación entre la familia y el Estado. El Estado, cada diferencia de la familia, sí, no, los Estados no quiebran, ¿no? Pero cada vez que Chile pide un préstamo, es más caro. Eso es así, ¿no? Y ya lo que estamos pagando en intereses es una cifra monstruosa, gigantesca, ¿no? Dolorosa. Ya no es que estemos pagando intereses baratos, no. Ya duele. Entonces uno dice, bueno, por otro lado, el impuesto interno está realizando una fiscalización y está muy bien que lo haga, ¿no? Muy, muy fuerte y otro reflejo de que están buscando más recursos porque faltan recursos en el Estado. Bueno, no parece ser esa conversación muy consistente con la de que queremos crecer, ¿no? Porque esa no es como el puntapié inicial para, bueno, ¿y cómo crecemos a partir de esta situación? Elisa Cabezo.
Sí, Gonzalo, tú en el bloque pasado dijiste algo muy cierto, que este déficit fiscal en Chile, esta acumulación de la deuda, fue al mismo tiempo que el estancamiento económico, que la economía dejó de crecer. Y yo creo que eso no es coincidencia, yo creo que está muy relacionado, porque el discurso de Chile hace 15 años, lo que comenzó a ocurrir fue que dijimos, el crecimiento está garantizado. Chile ya crecía a tasas muy altas, y es hora de gastar más, que el Estado gaste más, políticas más de distribución del presupuesto fiscal. Entonces ese discurso tuvo efecto en las políticas públicas aprobadas. Chile dio el crecimiento por garantizado, dejó de ser prioridad de política pública y comenzamos a gastar, y el gasto comenzó aumentando todos los años, yo diría que el año 2008 hasta la fecha, y como dijo la Betina, incluso en un momento de crisis que hay que gastar, está bien, pero ese gasto no bajaba después, excepto en la pandemia, que hubo un supergasto por el tema del IFE y después se revirtió, pero en las crisis anteriores el gasto se mantuvo. Entonces, no es coincidencia que nuestra economía está sobregastando sobre sus capacidades, junto con una economía estancada, donde al sector privado cada vez se le exige más carga tributaria. Acordémonos del aumento del impuesto a las empresas. Ese aumento que comenzó... Bueno, comenzó el primer gobierno de Bachelet, pero también continuó con el gobierno de Piñera para los terremotos. Iba a ser transitorio ese aumento de impuestos en la empresa. Y no fue transitorio. Pasamos de 17 puntos de impuesto a la empresa a un 27. 10 puntos, pasando a ser de lo que más le exigimos en relación a los países de la OCDE. Y eso nunca se revirtió para atrás. Entonces, ¿qué ocurrió en Chile? Lo que se ve es que Chile comenzó a gastar más sobre sus capacidades, priorizó el gasto, debilitamos el crecimiento económico entregándole más mochila al financiamiento del presupuesto fiscal, que es el sector privado, y ahí tenemos el resultado de nuestro país. Un país que gasta sobre sus capacidades con una economía estancada hace 11 años.
Y bueno, y tiene un gasto, no un gasto puntual, ¿no? Es un gasto corriente. Es decir, lo que le está pasando al Estado chileno es que no puede echar para atrás, ¿no? Lo hemos conversado, lo dijo José Luis, a través de muchas leyes, muchos programas que van, bueno, contratación pública, ¿no? Que ha crecido fuertemente en los últimos 10 años, los últimos 15 años. Entonces, también es un Estado que no hace más, pero gasta mucho más, haciendo lo mismo o a veces incluso haciendo menos. Entonces, dice, bueno, ¿cómo esa conversación donde tenemos un problema grande en el déficit fiscal, ¿no?, que de alguna manera frena las capacidades de crecer de nuestro país? ¿De qué manera se revierte eso, Betina Jorge?
Bueno, acá hay un tema que sin duda, obviamente todos queremos que se cumplan las normas tributarias, ¿no es cierto? Pero lo que tiene que hacer el impuesto interno, y parte de la discusión que hemos visto en la última semana, es no solo ahogar con regulaciones al mundo privado, sobre todo los de menor tamaño, que tienen menos capacidad de enfrentar eso con abogados, con contadores, etcétera, sino que también generar una institucionalidad tributaria que simplifique y que permita a la gente pagar impuestos en forma más simple, ¿no es cierto? Ya estábamos viendo la discusión respecto de la emisión de las boletas. Todos quisiéramos que se emitan boletas, pero efectivamente cuando se hace muy oneroso emitir boleta o ser formal, la gente prefiere la informalidad. Entonces acá lo que hay que hacer es recaudación, cumplimiento tributario, pero sin ahogar al contribuyente, que yo siento que hoy día ese foco no está puesto en nuestras autoridades, no está puesto en la discusión, sino que más bien está como recaudamos y no nos damos cuenta cómo con eso ahogamos y cómo con eso finalmente terminamos por recaudar menos aún y tenemos más informalidad. Y otro error que seguimos cumpliendo una y otra vez, tú comentabas el tema de la reforma de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? En su segundo mandato, que fue desde un punto de vista económico y muchos otros, pero en este caso económico, un muy mal gobierno, ¿no es cierto? Que hoy día todavía estamos pagando la consecuencia, que se empezó a gastar lo que se dijo que se iba a recaudar antes de darnos cuenta de que no llegó, que es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora y lo que sucedió con un voto transversal en el Congreso con la reforma de pensiones. Se dijo que esta reforma está financiada a partir de la reforma tributaria que se hizo el año anterior, que prometía cierta cantidad de recursos y que hoy día nadie fuera del gobierno sostiene que se va a recaudar. Pero una vez más, y esto fue también con apoyo de la oposición, se decidió gastar recursos que lo más probable no lleguen. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir metiéndonos en más problemas. Por eso, cosas como, por ejemplo, primero recaudar y después gastar. Veamos cuánto efectivamente van a recaudar las reformas tributarias y después vemos cuánto puede aumentar el gasto, ¿no es cierto? Lo que estamos pagando en interés hoy día de la deuda pública es prácticamente similar a lo que hoy día se paga en gratuidad en educación superior. Es mucha plata.
Pues sea,
y así como va creciendo, vamos a terminar pagando en intereses de la deuda pública algo similar a lo que se paga en el Pilar Solidario hoy día en el tema de pensiones. Entonces, es mucho recurso, pero seguimos haciendo las cosas mal, este gobierno lo sigue haciendo mal y lamentablemente a lo menos sectores de la oposición también siguen cometiendo los mismos errores.
Bueno, va a venir aquí la necesidad, hemos tenido una década, ¿no?, donde se ha favorecido una política y políticos bueno, para gastar, ¿no? Pero políticos que hagan crecer al país hace rato que no tenemos, ¿no? Desde el presidente Piñera hace un discurso de preocupación real por volver a crecer con capacidad, no hemos tenido, ¿no? Entonces necesitamos también en el Congreso, ¿no?, políticos que se preocupen del crecimiento, no solo del gasto, ¿no? Tenemos los campeones del gasto de ayuda y resulta que necesitamos hoy día que el país vuelva a crecer, porque si no ese gasto ya se va a hacer insostenible. Vamos a llegar a un minuto en que realmente no va a llegar de dónde sacar, digamos, si ya no quedan ahorros, no tenemos capacidad de endeudamiento. Vamos a empezar a situarnos en la realidad de un país pobre latinoamericano. Algo que parecía que para una generación, por lo menos los últimos 30 años, era algo que mirábamos con distancia y que ahora estamos a punto de entrar a ese club. José Luis Jara.
Mira, yo creo que en definitiva, y se ha planteado en la conversación de esta mañana, hoy día los focos que tenemos que abordar son, primero, cómo reducir eficientemente el gasto, cuáles son las partidas del gasto que se tienen que abordar. Y yo creo que ahí hay un trabajo que no se ha hecho y que está pendiente de hacer. Segundo, ¿dónde enfatizar para apuntalar el crecimiento económico en los incentivos a la inversión, tanto en el mundo privado como en el mundo público? Y ahí también es otra palanca sobre la cual se ha discutido poco. ¿Cuál es la estrategia de crecimiento que el país, no es cierto, requiere para los próximos 10 años? Porque ahí se generan, no es cierto, instancias de inversión que hoy día la economía requiere. Tenemos en el último tiempo fuerte caída en la inversión tanto pública como privada, y obviamente que si el país deja de invertir va a tener, ¿no es cierto?, serios problemas de crecimiento en el futuro. Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos una problemática muy estructural, muy de fondo, y desde ese punto de vista yo creo que lo que nos está haciendo falta es, desde el punto de vista, lamentablemente, de la gestión política, una gestión mucho más seria desde el punto de vista de los objetivos de largo plazo que el país quiere, y no estar enfrascado, ¿no es cierto?, en esta mirada corta de lo que son los resultados de las decisiones políticas, los efectos electorales, que da cuenta del puesto, el cargo, la elección que vamos a suscribir en los próximos 3-4 años. Yo creo que es uno de los principales problemas desde el punto de vista que ha ido ensuciando, ¿no es cierto?, la discusión, porque dejamos de tener esa mirada de largo plazo que hoy día tanto requiere el país.
Así es, no va a ser fácil, ¿no? Porque va a tocar apretarse el cinturón fuerte como país, ¿no? Todo, pero los chilenos lo han hecho. El problema es que lo van a tener que seguir haciendo o apretarse aún más el cinturón, pero lo que necesitamos es que el Estado, ¿no?, que el gobierno lo haga. ¿Ah? Eso es lo que va a generar un espacio para que recuperemos el crecimiento, vuelva al empleo, ¿no?, y mejore los salarios, se produzca. Si esos beneficios no van a llegar sin un sacrificio primero. Ahora vamos a ver si va a haber un gobierno capaz de hacer eso, ¿no? De ofrecer, decirle, ¿sabes? Que vamos a tener que transitar por un momento duro para recuperar ese país que todos queremos que vuelva, que es el país que crece. Vamos a una pausa. No, ya no, pausa, se nos acabó el programa, pasó volando. Es que estamos con mucha energía de día lunes de marzo, ¿no? De primer día, lunes de marzo. Queremos seguir aquí, pero le damos las gracias a nuestro panel que nos acompañó, a Bettina Hort, de Libertad de Desarrollo, a Elisa Cabezón, de Pivote, a José Luis Jara, de Activa Pyme, ¿no? Que estuvieron aquí con nosotros conversando, y a todos los que nos escuchan de Erika Magallanes, los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en Radio Agricultura, porque vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve, los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo, chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.